Con Dieter Brandau, Es Radio.
Y 12 minutos de la tarde, 5 y 12 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hoy va a ser una hora de los catedráticos especial, distinta, diferente. Ni mejor ni peor, porque yo creo que estas tardes, estas horas salen redondas.
No me has dado esto en el guión, ¿eh? Ah, esto no está en el guión.
Correcto, correcto. En primer lugar, hacer un guión de esta hora sería difícil. Y en segundo lugar, cuando lo hago, al último que se lo daría sería Agapito Maestre. De hecho, me gusta escondérselo. Alguna cosa tenemos preparada, ¿eh? Sobre el contenido, aunque luego no sirve de nada. Pues yo hago un guión y luego estos hablan de lo que quieren. Pero digo que va a ser distinta, no porque García llegue tarde, porque en el director es habitual. Para eso has ganado un Oscar y puedes hacer lo que quieres. Sino porque hoy uno de los tres habituales no está. Agapito, mira, ¿quién te falla?
Bueno, joder, ¿dónde estás, Gabriel? ¿Dónde has ido?
Espérate, que te lo dice él.
Queridos, ya sabéis que para mí no hay día mejor en la semana que el de encontrarme con mis viejos catedráticos de toda la vida, pero el deber es el deber, y yo estoy en estos momentos, gran sacrificio, en la maravillosa Lisboa, disfrutando de la saudade al borde del mar, y todo de oro, hay que decirlo también, participando en un congreso excelente sobre el gran escritor sudafricano Coetzee. Bueno, se os echa de menos desde aquí, al borde del mar.
No está mal, no está mal. Y entonces he pensado, digo, ¿y quién podría venir a acompañar a Agapito y a García y a un servidor y a los oyentes de Es la tarde de Radio? ¿Cómo se llama el torero que te gusta a ti, Agapito, que te dejó impresionado?
Ferreras.
Ferreras, ¿no?
García Ferreras.
Me dijiste el otro día que se iba a encerrar con seis toros, ¿no?
Con seis morlacos ahora en la feria de otoño.
Con seis morlacos. Pues he pensado, digo, el Ferreras este. ¿Quién es el Ferreras este comparado conmigo, que me voy a encerrar en el estudio Pipita Higuaín con uno del Atleti anticholista como Agapito?
Anticholista.
Con José Luis Garci, que es del Atleti clásico. José Luis, buenas tardes. Ahora siéntate y me saluda.
Pero querrás presentar ya.
Me falta el tercer morlaco del Atlético de Madrid. Aunque no vayamos a hablar de fútbol, pero no, siempre lo sueltan. Petón, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
Petón,
tardes.
Petón, bienvenido. Que
luego buenas tardes. Dices, no, yo me estoy Petón. Aprovechando. A ti te expulsan de aquí. Sí,
a ti te
¿Qué te ha dicho Luis Herrero?
Federico.
¿Qué te ha dicho Luis
Herrero? Afuera. Esto no puede ser. Tres hermanos.
Federico es menos peligroso que Luis Herrero para tomar este tipo de venganza.
Luis Herrero se lo ha dicho cuando salía de Fútbol de Radio.
Luis Herrero acaba de salir. Porque quiere ver al Madrid, ya ves tú.
Bueno, oye, de aquí no se mueve nadie, aunque juguéis contra la Juventus, porque tenemos que...
Tengo que ir al Wanda.
A ver,
al Metropolitano.
Paso al Wanda,
Metropolitano. Al Metropolitano, hoy no es Wanda.
Hoy es el Metropolitano, hombre, pero sí. No tenéis ninguno.
Nunca, para mí nunca es Wanda.
¿Cómo vas a ir
a ver? Actualmente yo tengo abono, vosotros vais de gañote. Yo voy
no, con no, no, yo tengo dos abonos, no uno.
Petón está abonado siempre, sí.
Estabais, antes de que llegaras tú, sí. Garci, ya se han montado su propia tertulia.
¿Sobre qué es?
Pues ¿sobre fíjate. Qué es? ¿Has oído, ¿sobre el, final de, sobre, has oído el final hoy de Dieter? Hoy nos ha hecho el guión él. A las 4, cuando se tira ese rollo, ese editorial tan largo y
¿qué
tal.
¿Has dicho de qué has hablado?
Que ha dicho que una nación de ovejas da un gobierno de lobos. Es lo mejor que se puede decir. Nos ha montado el programa. ¿El programa sobre qué va a ir hoy? Pues sobre la libertad. La libertad no es un problema, la libertad no es una cuestión, la libertad no es una contradicción, la libertad no es una idea, la libertad es un hecho. O gozamos de la libertad, o disfrutamos de la libertad, o esta no existe. Y este es el día a día de este programa.
Puesto que te gusta la brevedad, Agapito.
No te creas que lo he entendido. No lo he entendido yo muy bien. No te creas que lo he entendido muy bien. Todo esto.
Yo te la pongo solo. Primero he de decir que muchísimas gracias. Dieter sabe que soy un admirador de esta hora. Y hoy, como tenía de urgencia, además, la baja del catedrático Albiac, que está en Lisboa, nos ha contado. Que
Gabriel viaja demasiado.
Mucho viaja.
Está viajando mucho.
Mucho viaja.
Vamos a vigilarle, ¿no? Ha decidido ir a Salamanca y fichar un bedel para sustituir al catedrático y me ha encalomado aquí.
Sí, pero espera un momento.
Estábamos hablando con Agapito.
Y se ha ido a Lisboa.
Sí, a un congreso. Sí.
No, pero se jugó ayer el Benfica. No,
sí. ¿Está equivocado?
García, sabes que Albiac que es del Sporting.
No, no, Albiac lo llevó un día a Agapito, sí, al Wanda Metropolitano, y se ha hecho del Atleti.
Y lo hizo del Atleti, una desgracia.
Cualquier tipo sensible como Albiac, y sensible también a las emociones populares, pues no tiene más remedio, es que es su sino, que termina siendo del Atleti. Hablando de la libertad, estábamos hablando de un hombre libre, que fue libre toda su vida, ferozmente libre, ferozmente independiente. Habría que escucharle ahora sobre lo que estaba pasando en España. Yo, que alguna de sus confidencias, alguna atronadora dicha en voz baja, me contó Pepín Bello. Decía que iba a sorprender a la piso. Se ha puesto a hablar de Pepín, de Mar Sardá y David Castillo, que hicieron un libro que luego se completó. Porque merced a ese libro, a Pepín había rechazado hasta de un sobrino suyo la biografía. No había querido nunca escribir sobre él mismo. Pero de esa ausencia nació otro libro que editó Pretextos,
sí, sí,
que se llama La desesperación del té, 27 veces Pepín Bello, que firmó un servidor. Que pudo,
pero sí lo sabía, yo te he dejado, cuidadito.
Que pudo leer en su primer capítulo Pepín Bello, que se nos murió en plena juventud cuando iba a cumplir 104 años, un mes después.
Le ganó a Ayala, porque Ayala se quedó en 102.
Correcto. No, ¿sabes qué decía Pepín? Pepín decía, antes leía las esquelas del ABC.
Sí, claro.
Ya no, porque si se muere Paco, me avisarán, que es el único que conozco de verdad.
Pero es que tanto puede... Paco Ayala como él ya no tenían edad de esquela.
No, pero aquí lo importante... Pero José Luis, lo importante es que yo sí conocía tu libro, Petón. Es decir, entonces yo me he callado prudentemente.
No lo conocía, ¿que no?
En Pretexto, sí, te voy a explicar por qué. Porque cuando empezó el programa, entramos a hablar de un individuo, de una persona, de una personalidad, de seguramente el poeta popularista vivo hoy más importante de España.
Para mí el mejor prosista.
Yo creo que la prosa, es decir, es magnífica.
Mano en candela.
Mano en candela. Mano en candela, que es la novela dedicada a María Zambrano.
Correcto.
Es decir, allí ya lo que pasaba.
Porque como
y
se...
Que nos estamos tirando la página sin mencionar.
Bueno, estábamos hablando de Aquilino Duque, el Premio Nacional de Literatura de 1975. Este es Aquilino Duque, que aún vive. Está fenómeno y además es tan inteligente, es tan sensible, porque Aquilino es uno de los grandes heterodoxos de España, por tres motivos. Bueno, los motivos son irracionales, por tres razones. La primera es que es un escritor extraordinario, en prosa. En prosa yo creo que La guía natural de Andalucía no ha sido superada todavía. Pero vamos, luego sus novelas, El Piojo Rojo, la que tú acabas de citar, Mano en Candela. Yo diría que incluso La guía natural del Parque de Doña Ana, o El Parque de Doña Ana, el libro que le dedica al Parque de Doña Ana, no ha sido superado.
A la moda.
Claro, mucho, muy anterior. Sí. A mí me dijo un director del Parque Nacional hace 20 años, dice, es lo mejor que se ha escrito sobre el Parque Natural de Doña Ana, ¿no? Y además a eso hay que unirle que él tiene una capacidad ensayística que no ha dado nadie en España en estos momentos, es decir, su crítica a la modernidad, que está atravesada por todo el ensayismo de Octavio Paz. Octavio Paz orientó mucho a Aquilino Duque e indirectamente por Ortega. Como ensayista sigue siendo magistral. Y como poeta, ya digo, como poeta popularista, creo que es el mejor. Y aquí hay un motivo que voy a contar que me sucedió hace unos años en el puerto de Santa María. Soy muy breve. Estaba Aquilino Duque en San Lorenzo del Escorial y estaba llamando en mi casa de San Lorenzo para invitarme a ir a los toros. Pero yo en ese momento estaba en el puerto de Santa María. Entonces me llama por teléfono, sí, y digo, pero si estoy aquí, ¿pero qué haces ahí? Digo, pues hombre, estoy deleitándome porque hay un mosaico a la entrada de la plaza con unos versos de Aquilino Duque. Y estamos hablando del puerto Santa María, la patria chica de Alberti.
Correcto.
Alberti no tiene un mosaico y Aquilino Duque tiene un mosaico. Entonces, por poeta, por prosista y por ensayista, sobre todo porque es el heterodoxo de España hoy vivo al que yo le dedicaría por lo menos medio libro, como el libro que le yo sería solo medio, un libro le dedicó Petón a Pepín Bello, yo le dedicaría medio libro.
¿Será, ¿qué tendrá, 90 y algo?
Nació en el 30, bueno, es la primera vez, el,
pues sí, 90 yo creo, por ahí, ¿no?
No, no llega todavía, no llega.
Estuve hace dos años, no, por él, sí. Llegué en el sur, él vive allí, claro.
Bueno, él vive, sí, sí, en el Jarafe, en Sevilla, sí, sí.
¿Será reclamado por la generación siguiente?
Es del 31.
31, nació en el 31.
Con lo cual es sí. 8, porque va a sí, cumplir, como los cumple el 6 de enero.
No, entonces le quedan 3 años, ¿no? Para...
Pero fíjate, Petón, has citado Mano en Candela, es una novela interesantísima porque yo conocí tarde, muy tardíamente a Clino Duque y alguien en una comida me dijo, mira, tú has escrito un ensayo sobre María Zambrano y aquí hay un señor que la ha puesto a parir. Y lee esta novela. Entonces yo leí la novela, la compré la novela y dije, oh, todo lo contrario. Lo que ha hecho ha sido...
Humanizar a María Zambrano.
Humanizar a María Zambrano, bajarla. María Zambrano le llamaba porque a Clino hay una cosa que tiene también muy interesante, es que siempre ha cantado muy bien.
Ah, no lo sabía.
Sí, entonces cuando iba a verla a la pieza allí en Ginebra, le decía a María Zambrano, tranquilo, ven aquí, cántame un poquito. Entonces, tranquilo. Es una cosa preciosa, ¿no?
Vieron en Suiza.
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
tipo
sí.
cantaba? O sea, ¿qué tipo de canciones?
Flamenco, hondo, ¿no? Es decir, tranquilo. Sí, sí, porque María Zambrano le gustaba mucho. María Zambrano, que es la pensadora de España y de Dios.
Sin duda.
¿Eh? Entonces,
pues, yo le conocí siendo reprobado por Aquilino. O sea, yo participo en unas jornadas, no sé qué historia, y al final de las jornadas hay un debate enconado. Y yo hago la diferencia, no voy a reducirme al asunto porque nos llevaría a otros territorios, entre dos personajes coetáneos en la historia que han sido colocados en el mismo cajetín muchas veces y en mi criterio deberían estar en sitios francamente opuestos. Y Aquilino hace un comentario que me cuentan, en el silencio de todo el mundo, cuando yo acabo, dice, brillante, brillante, pero falso.
¿Os dais cuenta que mucha gente de la que os está escuchando, bueno, mucha, no lo sé, porque la audiencia de este de Es Radio, y en concreto de este programa, y en concreto de esta hora, yo presumo de ella, y además es una audiencia formada, y que si está escuchando un contenido tan específico como este, y a veces tan extraño en los medios de comunicación, tiene que tener un interés, y normalmente le acompaña una formación. Pero habrá gente que a lo mejor diga, esté descubriendo, gracias a vosotros, a Clino Duque.
Porque, no sabes el favorazo que le estás haciendo.
Sí, pero, ¿qué dices? Y una personalidad como esta, que además, como recordaba García, tiene una trayectoria vital e intelectual ya tan amplia.
A Clino es que le han dado por todas partes, es sí, decir, pero, sobre todo dices, en estos últimos 40 años. En estos últimos 40 años le han dado por todas partes. Yo me acuerdo, trabajaba yo con Herrera en Onda Cero y comenté los libros que me hacía comentar Carlitos, pues yo comentaba ahí un libro y fue uno de, no recuerdo qué libro era exactamente, de Aquilino. Y entonces, estoy hablando hace 14, 15 años, y me llamó Aquilino, yo no lo conocía Aquilino personal, hace más de 16 años, y entonces cuando yo me enteré de lo que había sucedido con Aquilino lo han llamado de todo, sí, menos guapo. Es decir, la izquierda, bueno, la izquierda totalitaria española, es decir, lo ha negado por todas partes, le han llamado de todo, bueno, es decir, no, es una cosa que se ha hecho con él, en poesía también, es decir, ha sido una negación, es decir, toda una gran parte de la cultura oficial española a Aquilino le ha dado por todas partes.
Reduzcámoslo y a Román Paladino. Es decir, socapa franquista, que es de lo que le acusaban.
Que él nunca fue franquista.
Jamás.
Jamás, vamos.
Pero es verdad que hace un análisis del franquismo en muchos aspectos complaciente. O sea, había que estar ahí, yo estaba ahí, es falso lo del Erial, la gente que estaba adentro desarrollaba potencias intelectuales, como el mismo Julián Marías dijo reiteradamente también, y tiene un ensayo muy certero sobre el asunto, y era crítico en otros aspectos. Lo ha explicado muy bien Agapito antes cuando decía que es un heterodoxo. Pero en función de eso, se le negaba cualquier validez intelectual, cualquier categoría como poeta, por ejemplo, o como escritor, lo cual es una barbaridad, es aberrante. Es como negar a Rafael García Serrano. O sea, que es que no se puede ser más estúpido que leer a García Serrano y negarle es de tontos. O sea, solo puede ser tonto, muchacho, si lo niegas en función de...
Esa capita es verdad. Ha habido una izquierda... Joder, y su amigo, era mi amigo Manuel Alcántara, que era mi amigo.
Pero eso es estalinismo puro, o sea, que
es... Eso es lo que yo te digo, que tiene razón, que ha habido una izquierda estalinista...
Terrible.
Nunca le van a dar el premio a Cervantes, por ejemplo.
Pues es una cosa tremenda.
Una cosa terrible, ¿por qué no le van a dar?
Alcántara. O sea, que es que...
Claro, lo mismo. Manuel nunca citó ni a Franco, ni a... no hay ni un solo artículo suyo que aparezca la palabra Franco. Entonces, pero porque están metidos en una época en donde decían, joder, ¿dónde había que escribir? En arriba, ¿dónde escribes? Si no,
además, hay otra cosa... Se olvida.
¿Dónde escribes?
Aquilino, ahora que esta casa me parece que celebra el 20 aniversario, ¿no?, de Libertad Digital.
20 de Libertad Digital, 10 de Radio.
Bueno, durante muchos años Aquilino Duque estuvo escribiendo en Libertad Digital, prácticamente todas las semanas. Es decir, pero todas las semanas. Es decir, y era 20, una columna de referencia.
20, 10, tendrías que hacer nacer un nieto, ¿no?
Sí.
10 años.
Es el aniversario de Digital Freedom.
Tengo aquí un cuestionario, y como ha venido Petón, que Petón, sabes que era un gran filósofo también, se llamaba no Platón, sino Petón.
Sí, claro.
Aquí hay Jaime Fernández Blanco, que es un oyente nuestro y un redactor de la revista Philosophy and Company. Me pasa aquí este para que te lo pase a ti. Yo te lo he pasado dos o tres veces, pero siempre se pierde, ¿no? Porque la primera vez no viniste, la semana pasada...
Está hablando a García.
Sí, no,
nos fuimos corriendo.
Te lo quieren pasar entonces por WhatsApp a ti.
A mí, claro, como tú no WhatsApp. Tienes cosas de estas, entonces hazle la preguntita a Petón y a José Luis.
A ver,
preguntita.
No la hemos leído, no sabemos nada.
Cuestionario Philosophy and Company.
Esta revista es buena, ¿eh? Esta revista es buena. Sí.
¿Por qué debería interesarnos la filosofía? Primera pregunta.
Bien.
Segunda pregunta.
Vamos respondiendo ya.
A José Luis. Hombre, porque nos tiene que interesar la vida. La filosofía son preguntas. La filosofía es el porqué de todas las cosas, pero de cualquier tipo. Entonces, sería absurdo que nadie estuviera... no sé, que dejara de lado la filosofía. La filosofía es todo. O sea, es esto que estamos hablando ahora, el descubrir a una persona, para mucha gente ahora como Aquilino, pues joder, eso es la pregunta, sobre todo. ¿Qué es un filósofo? Un tipo que se hace preguntas de cualquier cosa, de cualquier género, de cualquier mundo, del mundo vegetal, del mundo animal, de lo que sea. Yo creo que no se podría vivir sin la filosofía.
La segunda es para Petón. ¿Cree que ese interés en la filosofía repercute de alguna manera en su profesión o en su forma de ser?
Absolutamente. Al final, vas por ahí, te tildan. A veces hasta peyorativamente. Mira, este es un intelectual. Intelectual es el que reflexiona. Eso es. Al final, ese es un intelectual. Entonces, todos debemos serlo. Porque todos debemos caminar sobre la curiosidad. Y desde ella, buscar raíces, buscar, lo acaba de explicar muy bien José Luis, si eso no matiza cada una de nuestras actividades, no la de Bedel, que es mi profesión, como os he dicho antes, en la Universidad de Salamanca, sino...
Falsa modestia, Petón.
No. Bueno, el otro día que...
Ha dicho su profesión, beber.
Beber. Qué buena, macho. El otro día le dicen a Pachi Andión, que es miembro de tu peña, de la peña de los 50, le dice un tío que estaba al lado, Pachi, ¿es verdad que tú eres el segundo tipo de España, podéis poner el nombre al primero, que más aventuras galantes ha tenido? Mira de lado Pachi y dice muy serio: humildad.
Ahí está humildad, amigo.
Pues eso.
Para los dos,
humildad.
¿Qué libro, si la filosofía lo es todo, diría solo qué libro?
Jaime Fernández Blanco, te estoy haciendo la entrevista.
El cuestionario, sí. ¿Qué libro filosófico os ha marcado y por qué? Pero si la filosofía es todo, sería ¿qué libro os ha marcado y por qué?
Yo, cada uno.
No, ya no tengo ninguna duda. La historia de la filosofía de Julián Marías.
Siempre lo has dicho.
Yo, en Preu, para mí fue como las mil y una noches. Era porque tenía ese lenguaje tan claro, heredado de Ortega. Y entonces lo explicaba todo tan bien, joder, que para mí... Yo era fan de él, porque me gustaba cuando escribía de cine de horrores también. Julián Marías, de todo, lo hacía sencillo. Eso de la claridad, la cortesía, ¿cuál es? La claridad del filósofo tiene que ser la cortesía del del filósofo, la claridad. A mí ese libro lo compré en la librería Cervantes de Oviedo. Y debía tener yo, sí, no se me ha olvidado nunca. Debía tener yo 15 o 16 años. Iba a empezar Prego. Y además me acuerdo que el Alberto Sánchez, que era el profesor de literatura que teníamos y que nos daba Cervantes y el Quijote, nos dijo eso. ¿Habéis leído alguno, una cosa de filosofía? Dijo a los chavales, digo, yo he comprado el libro este. ¡Oh, qué bien, qué interesante! Pues léelo, que no te vas a aburrir, me dijo. Nunca se me ha olvidado. ¿Y tú,
pues,
cuál?
Pues es verdad que Julián Marías, pero... Yo creo que...
Ojo, por decir el banquete.
No, pero,
de Platón, pero...
Soy compatible con todo lo que escribió Julián Marías. E incluso con su riquísima biografía, que es fascinante.
Las memorias.
Bueno,
las memorias, la tercera, cuando cuenta el fallecimiento de su mujer, sí, acompañada de toda su vida, eso es impresionante.
Esa relación con su mujer, que cuenta desde que eran compañeros de clase, primero en el viejo caserón de San Bernardo, que no se llama la vieja facultad, se llama el viejo caserón.
Lolita Franco.
Sí, Lola Franco y todas sus compañeras, porque él era amigo de las chicas. Sí. Lo explica muy bien, es una historia que te hace pensar, ¿no? En cómo era él.
Estoy fascinado con vuestras respuestas. Vosotros conocéis que la vida del filósofo o la filosofía de un filósofo es su vida. A mí me pasó una cosa con Julián María. Estaba presente mi gran amigo, ¿no?, fallecido César Alonso de los Ríos. Sabéis que la última entrevista que se le hizo a Julián María la hicimos César y yo.
No lo sabía, pero me encanta saberlo.
Sí, es fascinante. Os voy a contar esto. Es anecdótico, pero bueno, no es anecdótico, es filosófico. Porque, insisto, pues vosotros sabéis la vida de los filósofos de Diógenes Laercio. Es una genuina filosofía.
Es el Lola.
Entonces ahora voy a hacer un poco de filosofía.
Es verdad, es el Lola de la filosofía. Sí. Cuenta todo, esos chicos.
Después de 4 años ahí en su casa, ahí en Argüelles y tal, después de 4 horas, perdón, pues me hace una... Él no veía ya muy bien, no veía prácticamente, ¿no? Entonces, pues César me hace una señal y dice, vámonos ya porque está un poco cansado y tal. Y yo se me ocurre decir, don Julián, y algo mal haría Ortega. Y entonces me agarra con mucha energía en el brazo y dice, siéntate ahí, Agapito, siéntate ahí.
Sí,
Julián Marías me agarra del brazo, siéntate, no te levantes, que te voy a contar lo que hizo mal. ¡Bum, bum! Empezó a darle...
A darle palos a...
Sí, porque decía maestro. Se equivocó con toda su historia sobre la Segunda República. Entonces hizo una interpretación magistral. Incluso se puso en cuestión él algunas de sus tesis del libro de Vocación y Circunstancia que le dedicó a Ortega. Dicho sea de paso, las meditaciones del Quijote, la edición crítica que él hizo durante un año en una estancia en Puerto Rico, eso ya es una obra de filosofía en sí misma, es decir, la edición crítica de las meditaciones del Quijote.
En Río Viejo.
Pero una de las cosas más... todo eso fue interesantísimo, bueno, de hecho se abrió, ABC dedicó... le dio una gran cobertura y luego el día que murió le pusieron esa entrevista y eso fue muy interesante porque era un parteaguas de un hombre que estaba pensando, murió pensando y además es otra de las injusticias que se ha cometido en España con
bueno,
este hombre.
Bueno, pero joder, él vivió una injusticia, no pudo dar clase en la universidad.
Claro, pero fijaros, o sea,
que nunca denunció al que él había
no
lo quiso decir.
Aquel día no lo dijo.
Lo hizo su hijo, ¿no?
Sí, en una novela y tal.
Sí.
Y después,
¿se puede decir el nombre del que bueno, el hijo dijo que era Carlos Alonso del Real?
Sí.
Que era un adversario por una plaza en la universidad.
Lo típico. Pero lo que quería contar...
Hay que tener cuidado con esas cosas, porque al final este era un tipo brillante también, Carlos Alonso del Real, luego catedrático en Santiago de Compostela, brillante también, que yo creo que en ocasión de lo de Ruiz Jiménez, Santiago Montero Díaz, Aranguren, que se pasan a la oposición activa frente al franquismo desde aquella revuelta, no sé si es del 56, parece, y él también da un paso en dirección contraria.
Pero
un texto que escribí sobre Julián María que se llama, como era, El hombre que nunca mintió. Porque él no mintió nunca.
Por mí que no quede.
Hizo un pacto con su hermano cuando eran niños los dos. Le sacaba uno al otro año y medio y se prometieron nunca mentir. los dos y lo llevaron a rajatabla.
Es la verdad.
Es fantástico.
A mí hay dos cosas que me impresionaron de él.
Su hijo Miguel me comentaba a mí, porque yo estuve mucho con Julián Marías y participé en el homenaje que le dio el Casino de Madrid, que estaba mucha gente. Yo hablé de Julián Marías y el cine, por supuesto, no de otro tema. Pero me decía que escribía a su padre un artículo, o a mano o a máquina, y entonces iba a ver a su mujer, a Lolita Franco, y entonces ella estaba atareada haciendo la comida o cualquier cosa, y él se quedaba, y ella decía, pero no te vas a quedar ahí hasta que yo termine, sí. Y tenía que dejar lo que fuera para que ella le diera el visto bueno, entonces leía a ella, y ella decía, muy bien, o no, con lo cual yo siempre pensaba que las críticas eran de los dos, que es lo que yo escribía en el artículo, las críticas eran de él y de Lolita, porque yo les he encontrado muchas veces en el cine. Por ejemplo, la última vez en el Conde Duque, tenía ese aire de un matrimonio mayor con aire un poco de extranjeros, aunque eran los dos de aquí, sí. Pero tenía un aire de extranjeros que antes del cine charlaban, todo, era maravillosa esa
parte. Conviene decir que no se nos ríe, hablamos de Lolita Franco como si fuera la partener, la compañera solamente. Lolita Franco escribe
una obra muy importante.
Escribe un libro que es La preocupación de España en la literatura, que es un eje vertebral desde Quevedo, pasando por todos los clásicos, claro, hasta la actualidad, que cuando se dice un libro imprescindible, deberían estar pensando en ese libro. A mí parece una cosa tremenda. Ay. Lolita Franco era hermana de Jess Franco,
hombre, claro,
de Ricardo Franco, el médico, y de un chico, Emilio Franco Manera, que era un falangista que se pulen cuando va a entrar, claro, en la embajada del Sian, que era una falsa embajada en la Guerra Civil Española, se lo llevan a una checa y se lo violan.
Yo quería con tío de todos los de Javier, de Miguel, sí. Jess Frank, claro,
claro, el cine de un genio.
Yo quería contar dos anécdotas. No son dos anécdotas. Dentro de esta entrevista hay dos cosas que a mí me impresionaron. Una sobre la cual sigo pensando, sigo investigando, y creo que tiene razón Julián Marías. Se refiere a la calidad y a la cantidad de filósofos que ha dado España en el siglo XX a partir de la Escuela de Ortega. Creo que, en efecto, yo nunca había pensado en eso hasta que no me encuentro hace, pues eso, 18, 20 años, cuando me dice esto Julián Marías. Dice, oiga, usted, tú compara la filosofía española con la alemana, con la francesa, etcétera, y nunca vas a encontrar. Y en efecto, es decir, yo, de hecho, creo que el libro que le he dedicado a Ortega, el gran maestro, en buena medida, tiene su última inspiración en Julián Marías cuando me dice eso, y quiero ver quién es ese filósofo que es Ortega. Eso creo que está sin superar, es decir, ese complejo de inferioridad que tienen los profesorcitos de filosofía española, de que España no tiene filósofos, eso no es verdad, ni en cantidad ni en cualidad. Pero hay otra cosa también muy importante, que fue lo que a mí me impresionó, y también a César, y que a mucha gente, tú que eres sentimental y que has llorado con el resentimiento, con ese libro que se escribió sobre Engarci, esto te va a interesar mucho. Cuando le preguntamos a este hombre, es decir, bueno, pues por su cristianismo, entonces él nos dice, mire usted, dice, mira, la base del cristianismo, el cristianismo es muy sencillo, basta con el credo dicho de modo muy sencillo y tranquilamente, y sobre todo, aquel que no crea en la resurrección es que no ha querido a nadie. No ha querido a nadie. O sea, el hecho trascendental del cristianismo es la resurrección de la carne, ¿no? Es decir, no ha querido a nadie. ¿Eso qué significa? Y él inmediatamente lo dice, pues, que me voy a encontrar en otro mundo, pues con mi mujer, con mis amigos, a charlar. El hecho de la resurrección, ¿no? Y esto a mí me impresionó, tal y como lo dice él. Y luego, después, en ese momento es cuando yo pensé, ¿quién es este Julián Marías, que fue el único hombre que asistió a otro de los grandes hombres del socialismo español, al gran hombre del socialismo español, al gran hombre que regresó a España para entregar la nación española a quien había ganado la guerra, y que se llamaba Julián Besteiro? El documento de entrega de España a Franco lo redacta Julián Marías con Julián Besteiro. Esto es muy importante, esto nunca se sabe, pero claro, es decir, era el ayudante de Julián Besteiro. Era el asistente de Julián Besteiro.
La cantidad de vidas que salvó y que habría podido salvar si hubiera sido
Julián Besteiro. Bueno, y se salvaron muchas.
La cantidad que salvó y que podría haber salvado si hubiera habido más Besteiros en aquel momento Y luego el franquismo no se lo...
Es que el inclemente general lo mandó a Alcalá de Guadaira.
Pero la izquierda tampoco ha reivindicado esa figura.
Y es incómodo. Primero porque él es el... es verdad que con Cipriano Mera, que los anarquistas también participan de ese asunto para frenar a los comunismos, con el coronel Casado en Madrid, son los activos ejecutores del fin de la guerra. Ellos son. Y saben que están sacrificando su propio prestigio, incluso entre los suyos, porque hay dos derrotas. La del que muere al final, como en Rucroa, allí, contad los muertos y está ahí en el campo de batalla. Mira, ese ha muerto combatiendo. Pero el que muere y rinde para salvar a todos, ese tiene la condena de los suyos. ¿Por qué te ha rendido? Me he rendido porque si no van a matar a todos, absolutamente a todos. La paz se construye mucho más en España, en la guerra civil, que por la fuerza del vencedor, por la templanza de Julián Besteiro y de los que estaban en Madrid soportando la dureza de entre dos frentes de querer constituir la tercera España y no prosperar.
Pudiendo, la izquierda de la que tú hablabas antes, García, pudiendo reivindicar una figura como la de Besteiro, te hablan antes de Negrín, te hablan antes de Prieto, te hablan antes y sin embargo esto no. Bueno, una última pregunta de ese cuestionario que os ha pasado a Gapito.
Bueno, he de decir que en mi libro, que me cambia la vida, con 17 años, seguramente por el impacto de estar con 17 años leyendo España Invertebrada, es Ortega.
Pero esos ya no valen, porque dice, ¿qué pensador actual te interesa particularmente y por qué?
Agapito Maestre.
Gracias,
y Gabriel Albiac.
Te quiero.
Tú di Agapito y yo digo Albiac, o al revés.
Yo Agapito.
Yo Albiac, entonces Agapi.
Agapito, no te pongas rojo. Di algo y...
No, bueno, puedo decir muchas cosas.
No.
Lo de España Invertebrada.
Déjate que acaba de decir Petón. Qué pensadora.
Una pregunta difícil. ¿Qué crees que al final, cuando ya no estemos aquí ni nada, va a tener más fuerza? ¿La España Invertebrada o la Rebelión de las Masas?
Yo creo que los dos libros, uno, Rebelión de las Masas es la continuación de España Invertebrada, van a seguir siendo los dos grandes libros de la literatura universal.
No hay nada, ni en Alemania,
Inglaterra. En este ensayo o investigación que se lee como una novela, pues yo he intentado únicamente, es decir, en resaltar, pues me parece que cito a 7 premios Nobel, que no son españoles ni mexicanos únicamente, sino que son norteamericanos, son franceses, donde se dice, pues miren ustedes, si este señor hubiera escrito en inglés sería el más grande pensador. Pero como habéis citado a España Invertebrada y la Rebelión de las Masas, yo creo que España Invertebrada sigue siendo la única teoría política, y lo digo así, con mayúscula, que existe en España para entender lo que está pasando, no solamente en España, sino en el universo, es decir, en el planeta. Me parece que además es la mayor crítica que se ha hecho nunca en los dos libros, ¿no? Se ha hecho, pues, a la esencia de la política liberal. La esencia de la política liberal es muy sencilla. O sea, no penséis que hay que irse a ninguna parte al cielo estrellado. La esencia de la política liberal, de la política en general, es convivir con el enemigo. No con el adversario, convivir con el enemigo, sin matarlo, naturalmente.
Claro, convivir.
¿No? Puede ser.
Sí, puede
convivir,
ser.
Convivir, ya lo dice la palabra.
Convivir con el enemigo. Bueno, eso es lo que Ortega ha hecho en esos dos libros. Entonces, ha mostrado que el sistema liberal y la democracia, bueno, la democracia tiene que ser, pues, imperfecta, porque si es perfecta, entonces no es democracia, es orgánica, ya es una dictadura. Entonces, yo creo que eso pasará a la historia y se volverá a leer. Quizá el lector más apasionado que tuvo Ortega en Francia, pues es Albert Camus, y por eso El hombre rebelde sigue siendo una obra de referencia. Y creo, y finalmente, perdonadme el rollo, que a lo mejor os puede aburrir, creo que Ortega ha sido también el más fino catador de toda la tradición que ha hecho de la libertad, como decía al comienzo de este programa, un hecho. Porque cuando he oído la cita, vamos, he citado a Dieter porque ha hecho una...
¿Otro gran filósofo?
Ha hecho una gran, entradilla hoy, no se lo digo aquí porque él sabe perfectamente que critico mucho sus, en fin, a veces sus editoriales y lo hago en público, pero hoy...
Critica lo que se extiende.
Exactamente.
Es un hombre de pocas palabras que le gusta ir al grano. De hecho, lo mejor que tiene el libro de Agapito, gran obra de un filósofo, para los que no son filósofos, que eso es lo que es hacer filosofía.
Sí, exactamente.
El éxito del libro de Agapito es que tuvo un editor que le cortó la mitad del libro y le dijo, Agapito, bueno, reduce.
Cada cual tiene sus características.
Y él me hace de mi editor. Pero lo que pasa es que...
Que, hay, que No, decía que la libertad es no es un problema, no es una cuestión. La libertad es un hecho que tenemos que defender, no que defender, que ejercerla, ejecutoriarla todos los días y a todas horas, y gozar de ella. Y yo creo que el gran problema que tiene España, que el gran problema que tiene Europa, el gran problema que tiene Occidente, es que la gente no disfruta con la libertad. Es decir, la gente camina como ovejas, que era lo que decía Dieter en su editorial.
¿Me dejáis que os ponga, bajando un poco el nivel, pero hablando de libros, aunque de otros libros, un ejemplo de defensa de la libertad? Podría estar equivocado o no, pero de defensa de la libertad de cátedra en este caso. No sé si habéis enterado de lo que ha pasado en un instituto de Zaragoza.
No, me pilla lejos.
Un profesor petón de segundo de la ESO de matemáticas. El profesor llevaba ya unos años dando clases, como le habían dicho en el instituto que había que hacer, con la tablet, con la tableta digital. Y él llegó a la conclusión de que los alumnos de matemáticas, de otras cosas no, decía, pero de matemáticas, tenían peor rendimiento al no utilizar los libros de texto como los se utilizaban antes. Porque él decía, el compás no lo puedo clavar en la pantalla, para subrayar tardamos 10 minutos, se me distrae metiéndose en YouTube y otras cosas. Dice, si yo no estoy en contra de la tecnología, pero creo que para enseñar matemáticas necesito que el alumno pueda coger el boli y escribir al lado del libro, pues tal cosa, tal. Y dicen, ya, pero aquí... Es el e-book y es el e-book. Y usted, se ponga como se ponga, es el e-book. Pues se presentó el otro día con 103 kilos de peso en su coche, con 120 libros de matemáticas iguales de la editorial Araña del año 2008, que había conseguido reunir gracias a la ayuda de gente que dijo, él puso la iniciativa y digo, necesito encontrar 120 libros iguales para mis alumnos de las matemáticas, que desde el año 2008 Pitágoras no me ha cambiado mucho. Y se presentó y se ha presentado y ha dicho que él
a leer
él
y a subrayar
con los libros
y a subrayar. Dice,
eso es, oye,
una revolución.
De Zaragoza tenía que ser. Sí.
El hombre seguramente será de la provincia de Huesca y trabajará en Zaragoza.
¡Viva el Huesca! Oye, vamos a subir a primera.
Vamos a hablar de lo del profesor. Pero es al final un acto de rebeldía hermosísimo.
Claro. El hombre rebelde.
Es una película. Esto es una película. ¿Una comedia?
¿Sabes una cosa que le ha perjudicado a Ortega? Haber escrito de toros. Para la gente de ahora, para los intelectuales de ahora.
Seguro, claro. No había caído.
Sí, sí. Al haber escrito de toros, no es porque... Es curioso. La izquierda está equivocada cuando dice que Ortega es de derecha. No es de derecha ni es de izquierda. Es un hombre libre, de pensamiento libre. Pero ahora ha caído sobre él esa especie de tal. Y una de las cosas es haber escrito de toros. Qué curioso, ¿eh? Porque ha escrito de toros y muy bien. Pero en cambio dices, joder, ha escrito de toros y de pintura, de arte y tal. Pero la gente se centra, bueno, en los toros. ¿Qué pasa con los toros? Yo no soy, ya lo sabes. Yo soy de fútbol. Pero no pasa nada. Hay arte en los toros, ¿no? Sería muy difícil de describir. Pero yo veo que se hace un silencio en la plaza y hay un toro que escuchas hasta la respiración y un tipo que está enfrente que no se mueve y se va a arrancar y no se arranca y dices, está deteniéndose el tiempo. ¿Qué pasa? Que hasta que ves ese animal que se arranca, el otro está quieto, hasta que de repente en el último momento gira un poco el brazo y dices, joder, hay algo, yo no sé lo que es, pero yo no sabría describirlo.
¿Qué película? ¿Qué manera de describir en mi vida, ¿eh? A ningún taurino lo había escuchado. Tan emocionante descripción de esos segundos. Se ha parado el tiempo.
Tú lo sabes, que a ti te gustan los toros, joder.
Se ha parado el tiempo.
Se detiene. Hay otra dimensión.
Si me permites que le ponga un concepto, a la descripción. Manifestar con formas bellas el miedo que lleva un individuo ante esa bestia, eso es el toreo, ¿no? Expresar en formas bellas, nada más, eso es el toreo, ¿no? Hay más cosas, porque en el toreo también hay mucha técnica. Es igual que en el fútbol, en cualquier otro deporte, en cualquier otra actividad.
Yo le hablo de Ortega, hay emoción.
Bueno, ahí voy, es la expresión.
Además de técnica.
Tiene que haber técnica.
Es el compendio de todas las pasiones humanas. Yo he visto a Pepín Liria, que se escapa del cuartel prácticamente. Vamos, le dice el coronel, se puede usted ir, pero como no triunfe, se va a ir al calabozo. Y viene, y empieza a llover en Madrid aquella noche, porque no era ni tarde de mayo. Oscureció prontísimo, la plaza iluminada por la luz artificial cayendo, coge las zapatillas, las... Y aquello no fue miedo, era todo lo contrario, miedo el que pasé yo con Pepín, que se lo dije luego jugando al fútbol, que juega muy bien. No, era todo lo contrario, era amor propio, orgullo, reivindicación de sí mismo, es ponerse enfrente de que le ponen cualquier cosa delante.
De lo desconocido, de la muerte.
¿No? La muerte es un animal hecho para matar, sí.
Un conocido vuestro, no tan bueno como yo, esto hay que tener maldad,
Sí.
Ha dicho, qué bárbaro, o sea, te metes ahí con tres del Atleti.
Volvemos a los orígenes.
¿Pero quién es ese que te escribe
un
eso?
Un tal Polvorinos.
Polvorino, que hoy te he escuchado hoy.
Sí, pero dice, es curioso que los tres colchoneros no hayan cazado la ironía de que el único ausente de la tertulia está en Lisboa.
No, ya he dicho yo que estaba en Lisboa. Dile a Polvorinos. Oye, Polvorinos. No,
ha llegado
y lo
tarde.
Dice por lo que pasó en Lisboa. Es impresionante. Con las cosas que han sucedido en Lisboa desde el comienzo de los tiempos, a este de la Ciudad Blanca se le ocurra solamente una anécdota instantánea, un segundo. Solo se
pero se paró el tiempo en el 93 también.
Solo se acuerda.
No, salió un árbitro que dijo hasta que gane el Madrid.
Estuvimos allí en Lisboa. Estuve en Lisboa y estaba en Milán también.
Petón.
Sí. Pero yo le quiero decir, para que veas cómo somos los del Atleti, que...
Esperaba que hablara.
Polvorino, Juan Pablo, que lo veas el partido con tu padre y que lo paséis estupendamente. Y un abrazo para los dos, para ti y para tu padre.
Vais
a ver
al Madrid. Esa es la diferencia entre...
¿Te ha gustado venir a esta tertulia, Petón?
Me ha gustado muchísimo.
¿Demasiado, quizás?
Me ha gustado excesiva. Me ha gustado excesiva.
Mírale qué cara tiene, Petón. Lo mismo te ponemos el caramelito más veces.
No. Cuando falla alguno de los catedráticos...
Cuando juega el Atleti, juega de la Champions. Lo que dure el Atleti es la Champions.
El Bedelato no. Salamanca.
Conviene enseñar lo bueno siempre con formas bellas. Y tú puedes venir por eso. Lo haces con el fútbol y lo puedes hacer con la filosofía.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.